decir a la cara lo mentiroso que es, porque eso Chimo lo hace muy bien, tiene muy buena memoria. Vamos a ofrecer sus respuestas y luego vamos a contestarle. 2 horas y media, mañana de especial Ser Deportivos, por la aparición, por fin, de Ron Gurley, que sale de la madriguera. Miren, este señor se ha reído del valencianismo. Nos tuvo sufriendo 7 meses la temporada pasada, con el equipo peleando, con el riesgo latente grande hasta la jornada 37 de bajar a segunda división. Ron Gurley fue incapaz la temporada pasada ni siquiera de acometer el grave problema que sigue existiendo de brecha emocional, de piel, entre el staff técnico y los futbolistas. Ron Gurley no lo atacó, no se atrevió, no pisó el vestuario como debía. Este verano no ha solucionado el problema que hay entre jugadores y cuerpo técnico. Han aparecido satélites para querer ayudar al entrenador con algunos futbolistas, pero al primer ostión deportivamente, que es perder el primer partido, el edificio se ha caído. Y después de perder el primero contra el Betis, el partido en Coruña es la constatación de que ahí dentro huele a muertos. Ron Gurley no ha solucionado el grave problema médico que tiene el Valencia, porque ha sido respetuoso con la categoría de consejero que en Meriton le dan a Pedro López Mateu. Y sabiendo que hay un problema grave, tema Fulquier, tema Diakabí, tema Copete, tema lesiones musculares, está como las vacas mirando al tren. El perro no es mío. Vine aquí para 2 años, ya pasa el primero, ha empezado el segundo, y a ver si llega pronto el final de la segunda temporada y me voy, que aquí están todos locos. Locos no. El problema es que tú eres un incapaz, Ron. Quiero que escuchen a Ron Gurley. Hoy, no mañana. Ahora le van a preparar una rueda de prensa, le van a preparar lo que tiene que decir. Lo tiene mal. Lo tiene francamente mal. Pero yo quiero que lo escuchen hoy, porque hoy es el día. Se cerrará el mercado y yo quiero que le escuchen. En su última aparición pública, porque así mañana, cuando venda humo, cuando venda enciclopedias, ustedes se ponen en prevengan. La última vez que habló Ron Gurley, una de las claves para él, para los mercados del Valencia que vinieran, esos mercados que él dice son las 4 market windows, las 4 ventanas de mercado para meter al Valencia en Europa, una de las claves fundamentales era la anticipación, el anticiparse. Nos tenemos que anticipar, Gurley.
With Justin De Haas coming in,
has hablado del verano y lo cierto es que ya estamos trabajando en el verano porque ya hemos fichado a De Haas, que es un jugador top, y tenemos otro jugador muy cerca de estar fichado, y esto todo forma parte del nuevo enfoque, que se trata de detectar el talento e identificar a los jugadores de manera temprana. Es parte del programa, de nuestro plan, y es una transición que está sucediendo en el club y que cuenta con todo el apoyo del presidente. Creo que la clave es identificar a los jugadores antes de que se conviertan en estrellas, porque no podemos gastar millonadas en un jugador si lo podemos detectar antes de que se convierta en estrella. Y para ello es muy importante reforzar todo el tema de inteligencia de datos, que es lo que hemos hecho.
¿Le sube la tensión? La clave es anticiparse, identificar a los jugadores antes de que se conviertan en estrellas. Y firman a Dieng y a De Haas, que ya han hecho la mili. Pero es que la clave es identificar a jugadores y anticiparse antes de que sean estrellas. Y ayer, el Valencia llega tarde a firmar un jugador de 32 palos. Que lo último que se sabe de él es que iba mamao en el mes de abril y que tuvo un accidente de coche. Con 32 años. Mamao perdido. ¡Eh! Y se van a firmarlo. ¡Y llegan tarde! Llegas tarde a firmar a un tío de 32 años que se ha mamado en abril y ha tenido un accidente de coche. ¡Y llegas tarde! Este es el Valencia. Este es Ron Gurley, el del currículum. El del currículum, Chelsea, United, la Champions asiática. Este es Ron Gurley. Pero no se lo digo hoy, ¿eh? Se lo llevo diciendo desde el mes de febrero. Yo sí le cogí la matrícula al pajarito. Oye, yo sí estoy en la faena. Peter no. Ahora les contaré de Ron Gurley. Hoy podía estar aquí hasta las 7 de la tarde. La clave es adelantarse. Esto es en febrero, ¿verdad, Chimo? Es febrero esto, ¿no?
Sí, sí.
La clave es adelantarse y ayer llamas al Levante a las 8:15 de la tarde. Hoy no hay en la ciudad un tío más feliz que Pepo Dambila. No habla con él hoy, no lo sé. Pero estoy convencido. O sea, Pepo hoy tiene que decir... Ah, o sea, que... ¿El Valencia me llama a mí ayer? ¿A las 8:15 de la tarde, el día que se cierra el mercado? ¿Para ficharme a Taeyong? Me han contado que Pepo... ¡Hasta les da una cantidad! Pepo, que fuma bajo el agua... Oye, pues 10 millones. No vaya a ser que como el de Singapur está bobo perdido, a ver si ahora vaya el Valencia, va a ponerme 10 kilos. Y ya, claro, si coloco a Espi en 25, a Carlitos en 6, en México, y encima a Eta y John, que no ha ido bien la temporada pasada desde la tercera o cuarta jornada, le saco 10 palos a estos que están desesperados 8:15 de la tarde. Bueno, oye, si queréis... En 10 millones empezamos a hablar. Claro, el que estaba al otro lado del teléfono, cuando escuchó 10 millones, pues seguramente se caería de culo. Oye, mira, Pepo, pues mira, ya nos vemos en los bares. Ya quedamos. Este es el Valencia Club de Fútbol SAD. Cuidado, muy importante, no quiero que se me olvide. A Pepo no le llama Ron, ¿eh? El Valencia tiene un CEO de fútbol que es tan inútil que no ha trabado una relación personal con el dueño del Levante. Al dueño del Levante le llama una persona que no es el CEO de fútbol. Entonces, Ron, ¿tú qué coño haces? ¿Tú a qué te dedicas? Yo tengo una cosa aquí en la cadena SER que se llama WOFU. Y yo al WOFU le digo lo que estoy haciendo y dónde estoy. Yo le cuento cada día al WOFU las horas que hago, las telemáticas que tengo, si estoy enchufado a los de récord con Chimo y con Carlos, si entro con José desde la playa, yo le cuento al WOFU lo que hace. ¿A quién le cuenta Gurley lo que hace? A nadie. Porque un jefe normal hoy tiene que llamar al orden a Ron Gurley y decir, oye Ron, ayer quisimos firmar a uno que iba mamado en abril de la segunda división inglesa. Oye Ron, ¿esto es verdad? Oye Ron, ¿alguien en tu nombre llamó al Levante, precisamente al Levante, a pedirle un jugador cedido a 3 horas para el cierre del libro de pases? Oye, Ron, ¿es verdad que te has ido del club a las 10 de la noche? ¿Y si de 10 a 12 pasa algo? Se ríen en nuestra cara. Yo lo intenté sin éxito, porque, en fin, el periodista propone y la afición dispone. Lo intenté sin éxito toda la segunda vuelta pasada. Y escribí artículos. Hice programas, la mayoría con José Manuel Alemán. Me está ya. Nos van a querer engañar con la bolita de la Conference, y aquí la película es otra. Febrero, marzo, abril, mayo. A principios de junio empezó el Mundial, tenía faena y dije, bueno, pues, oye, he fracasado. No me ha salido bien. Yo solo quería que me está ya pusiera en el foco a este tío. Que Mestalla pusiera en el foco a este tío que la temporada pasada jugó con nuestros sentimientos. No tomó decisiones, no hizo nada para solventar los muchos problemas deportivos que tenía el Valencia. Y el verano ha sido un ridículo absoluto. Se han reído en nuestra cara. Han manoseado el concepto Europa. Esta gente, este Ron Gurley, este Lisandro Issei, que aún no ha dicho esta boca es mía, han jugado con el valencianismo, han sido tremendamente falsos e incoherentes con el valencianismo, con el entrenador, con los futbolistas. Yo me acuerdo de un acto al que fui con Javi Teruel este verano en el que había un jugador del Valencia, un capitán del Valencia, que off the record, ya se puede decir, porque ha prescrito, dijo, me esperamos que salga el club y nos marquen el objetivo. Ojalá marquen el objetivo y ojalá hablen de Europa. Los jugadores se tienen que sentir idiotas perdidos porque han comparecido en la pretemporada para hablar de Europa y ahora la plantilla es una ridiculez. Él dice ahora que está cagado. Él dice que no habla de Europa. Y yo digo que mec.
I talked about when I joined the club how important the new Mestalla.
Cuando yo me uní al club, ya hablé de la importancia que tiene el nuevo Mestalla para el futuro del Valencia. Y creo, en un estadio de este calibre, el Valencia tiene que estar disputando competición europea. Sabéis cuáles son los plazos, sabéis también lo que significa. Y yo lo que puedo decir es que estamos trabajando para que este equipo pueda garantizar que en el nuevo Mestalla estemos en Europa.
And we are playing European football.
¿Era él o no era él? ¿O era Loreto Valverde haciendo el ventrílocua? ¿O era José Luis Moreno el que dijo lo de Europa? No, es que el de la cadena SER dice que yo dije, tú dijiste Europa, tú has hablado de Europa. Eres tú el que lo ha dicho. Y mira la plantilla que tiene el Valencia. La plantilla no es ni mucho menos para exigir Europa. Yo no lo voy a hacer. No lo he hecho en todo el verano. La plantilla tiene carencias muy importantes. La plantilla es un desastre. No hay un central de jerarquía, uno. Yo lo pasé muy mal el domingo con Tárrega en Coruña. Tárrega jugó el partido, voy a ser respetuoso, amedrentado por la situación. De Jacabí no espero nada. Jacabí es un desastre. Muy buen tipo, muy simpático. En lo de Cala fuimos a muerte con Diaca, pero esto es un equipo de fútbol y se juega con un balón. El Valencia, teniendo un grave problema de jerarquía atrás, no ha firmado bien. Queriendo jugar desde atrás, ser propositivo, tener el balón, Tárrega necesita un papá al lado. Y le ha firmado a De Gea, que no es un papá. Yo lo veo así. El Valencia no tiene un 9 diferencial. Sabía que le hacía falta. Todos saben ahí dentro lo que es Sadik. Todos saben ahí dentro lo quemado que está Hugo Duro con el mundo, con Corberán, con el Valencia, con el no hacer una plantilla mejor. Lo saben perfectamente. Yo le dije a una persona del club, este verano tenéis que sacar a Danjuma y a Hugo Duro, a los dos. Porque los dos sienten que son muy buenos, que son súper titulares y que son súper importantes, y no los dan. No ha sacado ninguno de los dos. Pero es que los jugadores no se sacan solos. La plantilla tiene extremos. ¿Ustedes ven extremos buenos en la plantilla del Valencia? ¿Ustedes ven que la plantilla del Valencia está pensada para jugar con carriles y que ha firmado carrileros de verdad para jugar de carrilero? La plantilla de Gurli es de despido fulminante. En cambio, a él, el futuro le parece brillante.
I think the future is very bright for the football club.
Espero con mucho interés lo que nos puede deparar el futuro. Creo que es un futuro muy brillante el que espera este club, y yo considero que tanto yo como mi equipo, como el presidente y toda la plantilla, tenemos muchas ganas de trabajar de cara al futuro.
We weren't there last year. We were in survival mode. This year we're pushing forward. We're not in survival mode.
El año pasado estábamos en modo de supervivencia. Ahora mismo la situación es diferente. Sé que las palabras no importan, lo que importan son las acciones. Asumo la responsabilidad, sé que soy una persona responsable, sé lo que tengo que hacer y creo que puedo hacer lo que es necesario. Y al entrenador se le han dado los recursos necesarios, a Carlos Corberán, y él es el que ahora tiene que conseguir los resultados a través de estos recursos.
Cada uno que haga lo que considere. Cada uno que espere lo que considere. Hay oyentes que me han escrito esta mañana, oye, ¿vais a ir? Cuando hable Gurli, ¿vais a ir? No vayáis. No. Nosotros vamos a ir. Esto es un servicio público y hay que dar la información. Y vamos a ir a hacer preguntas. Y yo sería un cobarde si estuviera 5 meses pidiendo que salga, diciendo tenemos que preguntarle a Ron Gurli, y el día que sale no fuéramos. Vamos a ir a preguntar. Vamos a fiarle sus mentiras. Vamos a pedirle explicaciones. También les digo una cosa. Yo de Ron Gurli mañana solo espero una frase. Y es la frase en la que anuncia que se va. Mi único interés ya con Ron Gurli es que dimita, que se largue. Efectivamente, las acciones son lo único importante. Las palabras, ahí están los cortes de voz. 3 mentiras. Chimo podía buscar 7, 12, 14, porque no he puesto lo de que iba a fichar un Carmelo del Pozo en 30 días o en 60. Estamos esperando a Carmelo y a Del Pozo, a los dos. No ha venido ninguno de los dos. El Pozo bueno, el de Murcia, la mortadela. No ha venido nadie. Mintió, como un bellaco, otra vez. Yo ya solo espero esa acción. Me marcho. febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, estamos en septiembre. Se lo lleva advirtiendo meses. No es trigo limpio, miente, no está preparado, le viene grande el traje, no puede hacer la revolución. No está preparado para lo difícil que es hacer la revolución en esta plantilla. No se atreve con los jugadores. Está pensando en su comodidad. Está protegiendo a Corberán y protegiéndole lo está dejando desnudo. Corberán es una espalda mojada por muchos motivos, pero uno de ellos se llama Ron Gurley. El tiempo nos da la razón. Ron Gurley no era, no es y no será la persona adecuada para solventar los muchos problemas deportivos que tiene el Valencia. 3:43, Ron Gurley, go home.
Septiembre es el momento perfecto para volver a ponerte en marcha. Muévete, entrena y diviértete en Aspreso K7. Aquí tienes todo para ti y tu familia. Fitness, pádel, aerox, piscina y actividades para todas las edades. Ven a descubrir el club. Te esperamos. Aspreso K7, frente a Aeron City o en aspreso.com.
Si este verano tu aire acondicionado trabaja más que tú, igual el problema no es el aire. Cabañero Ventanas. Estás en casa. Cabañero.es.
¿Te has perdido alguna noticia de tu equipo? ¿Quieres saber qué se dice de uno u otro jugador?
Off the Record.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, noches. Bienvenidos a una nueva edición de Off the Record.
Off the Record, media hora de información, opinión y análisis.
Así que estamos de semana de balance en el Valencia Levante y Valencia Basket.
Para acabar la jornada bien informado, Off the Record. De lunes a viernes a partir de las 8:30 en Ser Más Valencia, en el 95.7 de FM y en la aplicación de la Ser.
Querido profesional, que tu cliente quiera ventanas a medida que se ajusten a sus necesidades es una buena idea. Si además suponen un ahorro energético en su vivienda, es aún mejor. Y para ello, en Obramat te ofrecemos ventanas a medida de PVC y aluminio que se adaptan a cualquier reforma, además del mejor asesoramiento profesional para ayudarte. Donde compran los profesionales. Obramat.
¿Buscas la máxima rentabilidad para tu negocio? La Vito de Mercedes-Benz llega para impulsarte. Con los consumos más bajos del mercado y la mayor comodidad para tu día a día. Espacios sin límites, hasta 9 plazas con la versatilidad que solo la marca de la estrella puede ofrecerte. Llévatela ahora con cuotas a tu medida. Ven a probarla a Valdisa, tu concesionario Mercedes-Benz en Massanassa y Quart de Poblet.
Septiembre es el momento perfecto para volver a ponerte en marcha. Muévete, entrena y diviértete en Aspreso K7. Aquí tienes todo para ti y tu familia. Fitness, pádel, aerox, piscina y actividades para todas las edades. Ven a descubrir el club. Te esperamos. Aspreso K7, frente a Aeron City o en aspreso.com.
Ron Gurley ha miccionado contra el viento. Ron Gurley ha orinado contra el vendaval. Ron Gurley ha ido contra la ley del fútbol y contra la ley de Mestalla. Y estoy convencido que Mestalla no se lo va a perdonar. Mestalla vive con la frustración de no poder cambiar de máximo accionista, pero otra cosa es un cargo deportivo o un entrenador. Yo estoy convencido que ir contra la ley de Mestalla y miccionar contra el viento a Ron Gurley le va a costar el cargo. El tiempo ya depende de los plazos del IM, que siempre son fallidos y siempre son contrarios al sentido común, pero yo de verdad lo doy por amortizado y le tengo tomada la matrícula, ¿eh? Es indecente que un tipo así influya, por ejemplo, en si los embajadores del Valencia viajan o no viajan. Me he callado muchos meses, pero no aguanto más. La temporada pasada, en un partido en Oviedo, este que está hablando acude al hotel del equipo del Valencia, como tantos otros viajes, a tomar un café con Ricardo Arias. Porque la hija de Ricardo Arias, Irene, es amiga mía y de mi mujer, de Carol, de la familia, yo escribí la biografía de Ricardo, vive en Oviedo. Y los cuatro tomamos un café en el hall del hotel. Y en el hall del hotel está Ron Gurley hablando por teléfono móvil. Y en el hall del hotel está Gallá con su familia. Y está Tomás, ¿se acuerdan de Tomás, el centrocampista de Valencia, que marcaba goles de fuera del área? Y en el hall del hotel hay empleados del cuerpo técnico con sus ordenadores. No se pueden imaginar la que montó Ron Gurley, porque yo estaba en el hotel. Ricardo Arias no ha vuelto a viajar con el Valencia, a ningún viaje, como embajador. El tipejo ese, que se irá, se jubilará, cobrará del Valencia, decidió que Ricardo Arias ya no viajaba más como embajador porque estaba tomando un café conmigo, que me metía con él en la radio. Ese es Ron Gurley. Espero que no se atrevan a tocar más a Ricardo. La semana después del partido, Ron Gurley estaba más preocupado porque yo estaba con Ricardo Arias que por la mierda de partido que hizo el Valencia en el Tartiere. Ese es Ron Gurley. Es un club sin orden. La de esta semana son las acusaciones cruzadas de filtraciones. Que alguien ha querido poner fin a que se filtren las alineaciones. Y los jugadores piensan, bueno, hicimos un viaje con el presidente para ver las obras del nuevo Mestalla y había periodistas. Y los jugadores, ninguno sabía que íbamos al nuevo Mestalla. ¿Quién avisó que íbamos al nuevo Mestalla? ¿Quién avisó? Los jugadores no fuimos. Eso está pasando en el Valencia ahora, ¿eh? Ahí me encantaría poder hablar con Kean Lim. Y con Peter Lim. Y con Lei Jun. Y decirles de verdad lo que es el Valencia. Jornada 3, ¿eh? Yo siento una enorme preocupación por la temporada. Tenemos una tormenta perfecta en la jornada 3. Y ya no es cuestión de tener razón. Que la tenemos. Que avisamos. Febrero, marzo, abril. Ahora ya es cuestión de tomar decisiones. Hay una brecha gigante. Staff, futbolistas. Hay un CEO irresponsable e incapaz que no puede. Hay una afición irritada que no va a remar. Nunca en la jornada 4. Remará en la 34, pero en la 4, en la 4 que se preparen ahí dentro. Porque son 14 años. ¿Qué le vas a pedir a la gente? Y luego hay rivales por la permanencia que se han reforzado más y mejor que tú. Levante, Racing, Deportivo La Coruña. A mí me preocupa que pasen las semanas con el club paralizado porque Gurley juegue al pañuelo con Lim. ¿Dudáis de mí? Echadme, pero me pagáis. Me preocupa que Gurley no mueva un dedo por ego, por defender sus decisiones con Corberán y con la plantilla. Pero cada punto que vuele, cada jornada que se vaya, en mayo puede hacer falta. El tema de Carlos Corberán para mí está clarísimo. Quiero hacerlo hoy por lo que pueda venir. Miren, con todo el rebombori que se organizó el otro día después de la pregunta de la cadena SER a Carlos Corberán, en el que él reconoce que el equipo ha jugado de vergüenza, pusimos mucho el foco en eso porque evidentemente es grave que un entrenador diga lo que dijo, pero no porque mintiera, sino porque es que fue de vergüenza. Y es raro que un entrenador sea así de honesto y así de sincero. Pero de forma simultánea, en el postpartido en Riazor, Luis Rioja hace estas declaraciones que quiero que escuchen porque me parecen tremendamente significativas.
Es totalmente inaceptable. Si tú no estás al 100%, si tú no sales al partido con ganas de ganarlo, con ganas de competir, con el cuchillo entre los dientes, con esa sangre en los ojos que creo que tenemos que tener en primera división, pues lo que no puede es faltar a la ética del fútbol y del deporte, que es competir al 100%, que es dejártelo todo en el campo. Creo que hoy eso nos ha faltado a todos.
La temporada pasada hay un partido que el Valencia gana en Sevilla, he contado la historia pero la recuerdo. La temporada pasada el Valencia hay un partido que gana en Sevilla, sale a hablar luego duro y dice: lo que no es aceptable es lo que hemos hecho en Oviedo, porque no hemos puesto intensidad, porque no hemos corrido, esa imagen no se puede permitir. Cuando vuelven a entrenar después de jugar en Sevilla, Guido se va por Hugo Duro y le dice: oye maestro, una cosa, cuando vayas a decir públicamente que el equipo no ha corrido en un partido con el Oviedo, di quién no ha corrido, porque yo estaba en el campo y yo sí he corrido. Pasan los meses y ahora Rioja hace las declaraciones de Hugo Duro. Y Guido porque estaba lesionado. Pero hay otros que dicen: oye, fenómeno, si vas a decir públicamente que no hemos tenido cuchillo, que no hemos tenido actitud, di quién no lo ha tenido. Pongo este corte de voz porque este corte de voz lo dice todo. Es el corte de voz que escenifica que los jugadores detectan entre ellos que no van, que no quieren, que no se creen al entrenador. Y quiero que escuchen, en fin, háganse una pregunta. Entrenadores que han cambiado el fútbol, entrenadores importantes, últimos 50 años, entrenadores que hayan sido revolucionarios, que hayan sido maestros, que hayan sido pioneros, que hayan sido importantes. Si hacemos una lista de 5, habrá variaciones, pero seguramente coincidamos en que Guardiola es uno de ellos. Para mí lo es. Hablando solo de fútbol, ¿vale? Guardiola, hay un vídeo que circula por redes sociales, no sé si lo han visto, que es un vídeo por el que se ha empezado a explicar su salida del City. Él tiene una discusión con uno de sus capitanes, con Kyle Walker, y Guardiola acaba llorando. Esta es la secuencia.
Absolutely, more than anything else. If I have a problem, you have to tell me. I want to stay here for the money or for the chance for the fact to stay. I want it because I said the problem is I want to be with you. I want to win a fight in that position. I want to feel that I'm leaving and run away from you. I don't want.
Lo escuchan como se le rompe la voz. Está llorando.
The feeling now. The business for now. And if you feel captain for that one, that's a problem.
Llévatelo. Es una secuencia en la que dice, yo no quiero estar aquí por dinero, ni quiero estar aquí por estar. Si no creéis en mí, si los capitanes no confían en mí, si no podemos luchar por lo mismo, si yo siento que lo que digo aquí dentro no os llega, yo me iré. Esto, que le pasó a Guardiola después de un ciclo extenso, de ganarlo casi todo, es lo que le pasa a Corberán. A Corberán no se lo creen. Los jugadores no conectan con él. Yo siempre lo he dicho, no tengo nada personal en contra de Carlos Corberán. Nada. Creo que es un tío que vino aquí con la oportunidad de su vida, que salvó al Valencia, que hizo una segunda vuelta espectacular, que la temporada pasada no fue capaz en 9 meses de que el equipo tuviera una identidad, que se ha equivocado y ha acertado tomando decisiones como me equivoco yo y acierto yo tomando decisiones en una emisora de radio. Pero hay algo tan sencillo como que entrena un equipo que no funciona, que no tiene identidad, que no tiene sello y que pierde más de lo que gana. Y eso en el Valencia te cuesta el cargo. Ya está, no hay más. ¿El futuro de Corberán cuál es? Este. Si no van contigo, si no creen en ti, si no defienden tu idea, si sales a Coruña y haces 20 minutos de no estar, cualquier dueño normal, cualquier CEO normal, cualquier director general normal, estaría buscando un plan B. Y es a donde quiero ir. Yo voy a ir a mi libro. Yo doy información, yo cuento muchas cosas y yo aporto. Hasta que me aparten, o me aparte yo, aporto. El Valencia está dentro de una tormenta perfecta. Y el Valencia será muy irresponsable si alguien dentro del club no se pone a pensar en un plan de acción para cuando se caiga el edificio, porque el edificio se va a caer. La apariencia del edificio es de ir a caerse. Les acabo de contar cómo están las cosas. Tampoco hay que ser Steve Jobs. El edificio se puede caer. Hay carencias en la plantilla. Hay una ruptura total del entrenador con algunos jugadores. Rioja diciendo, no hemos tenido actitud, así no vamos a ningún sitio. El entrenador denunciando que la plantilla está incompleta y diciendo que el equipo es una vergüenza lo que ha hecho en Coruña. Falta el mixto. El misto y la gasolina. No falta más. En el Valencia, como embajador, hay una persona que yo sé que le toca los pantalones que yo diga esto, pero hay que buscar soluciones y hay que tener un plan de acción preparado porque Mestalla no va a aguantar muchas derrotas, sobre todo si son feas, y va a sacar pañuelos y se va a montar un Cristo con toda legitimidad. Siempre dentro de los cauces normales de educación, pero va a montarse un Cristo y hay que tener un plan preparado. Y Mestalla no se va a conformar solamente con Corberán. Mestalla va a querer que Gurli salga. Porque Gurli es el responsable de extender a Corberán, de no tirar a Corberán la temporada pasada. Y sobre todo, de mentir. Nos has mentido, nos has engañado, has jugado con nosotros, has hablado de Europa y la plantilla no es para Europa. Nos has vuelto a complicar la vida. El último año de Mestalla vamos a sufrir y tú eres culpable. Habrá más. Puede que Lim te haya engañado a ti, pero si te ha engañado Lim, te vas. Dimites, ten dignidad y vete. Mientras no dimites y tengas dignidad, voy a ir a por ti, te voy a criticar, te voy a sacar pañuelos, te voy a cantar Gurli Go Home. Voy a ir a por ti. Si se cae el edificio, en el Valencia yo sé que esto existe, esta preocupación. Bueno, y si cae el entrenador y cae el CEO de fútbol, pero si todo lo deportivo eran ellos dos, ¿qué hacemos? Yo doy ideas. Vicente Rodríguez Guillén. Ha sido director deportivo del Valencia, secretario técnico. Ha trabajado con Mateo Alemany. Tiene contactos en el mundo del fútbol. Es del Valencia. Puede pisar el vestuario. Puede sentarse a hablar con Gallá. Puede sentarse a hablar con Hugo Duro. Les tiene que decir, escúchame, somos los que estamos, ¿eh? Hasta el 1 de enero, como no venga un jugador libre, somos los que estamos. Tenemos dos caminos. O lo sacamos o nos vamos todos a hacer puñetas. Vosotros mismos. ¿Queréis bajar a la segunda división? Seguid preocupados de las filtraciones. Seguid preocupados de si juegas 20 o si juegas 90. Pero esto hay que sacarlo, ¿eh? Eso Vicente lo puede hacer dormido. Bajo mi punto de vista. Y luego hay que buscar un entrenador. Aquí, como siempre que el Valencia se pone a buscar entrenador, hay 50 ofrecimientos y 60 candidatos. Y yo solo digo que libre, en su domicilio, viendo fútbol y deseando entrenar, está, por ejemplo, Rafa Benítez. Rafael Benítez Maudes está libre, está en su domicilio, viendo fútbol, por supuesto al Valencia, porque lo ve todo, cada fin de semana, y quiere entrenar. ¿Qué es mejor? ¿Ron Gurley, Lisandro y Carlos Corberán en este punto de desgaste que tenemos todos con la plantilla, con la afición? ¿O tirar de Vicente Rodríguez, llamar a Rafa Benítez e intentar salvar esto? Porque es que yo sé que estamos en verano, que hace nada estábamos en la playa, pero es que esto hay que salvarlo, ¿eh? Y solo estoy poniendo voz a lo que sé que piensa mucha gente dentro del club, ¿eh? Cuando hablo de salvar esto, ¿eh? Son ideas. Es información. Es opinión y son ideas. Lo que no vale es jugar al pañuelo para ver si en Singapur respiran. 8:30, Off the Record.
De la tarde, las 3 en Canarias. El director general de la policía ya ha respondido a las explicaciones solicitadas por el Ministerio del Interior, por el ministro, sobre la supuesta implicación de Marruecos en la entrada masiva de personas de este verano. En esa respuesta, Javier Bañuelos niega que Marruecos haya planificado o ejecutado los hechos.
Sí, el director de la policía es categórico en esa respuesta. El director Francisco Pardo Piqueras defiende que no existe informe policial alguno que atribuya a las fuerzas de seguridad marroquíes la planificación o ejecución de la entrada masiva del 30 de julio. Detalla lo que no dice el informe, pero no aporta detalles sobre sus conclusiones. Fuentes judiciales sí confirman a Nacer que el informe de la Comisaría de Extranjería excluye a las mafias como el origen de la llegada masiva de migrantes. En cuanto al aviso que elevó el Centro de Inteligencia de Extranjería, el CENIF, el 29 de julio, es decir, la víspera de la crisis, el director de la policía ha aclarado al ministro que se trató de una alerta de riesgo frecuente que no incluyó alusión alguna a una posible entrada masiva al día siguiente.
Se ha disparado este verano, el pasado mes de julio, la utilización del gas natural para generar electricidad. Es un 29%, y esto explica que el precio de la luz se incrementara en un 50% en ese periodo. Sira Valdés.
En julio se destinaron más de 12.000 gigavatios hora de gas natural a producir electricidad. Es, según datos de CORE, es un 29% más que en el mismo periodo del año pasado, y eso, junto a los elevados precios a los que cotiza el gas este verano, tiene un fuerte impacto en el precio de la electricidad en el mercado mayorista, que en julio fue casi un 50% más elevado que un año antes. Además, el incremento de producción de electricidad a partir de gas natural también refleja el aumento de la producción de los ciclos combinados para mantener el modo reforzado con el que Red Eléctrica opera el sistema desde el apagón, que se ha incrementado un 5% en relación al año pasado, según estimaciones de la patronal AELEC.
Los Mossos de Escuadra investigan en Barcelona el hallazgo en una bolsa de un bebé fallecido. Ha sido en el barrio de La Mina y se ha encontrado en el rellano de la escalera de un edificio. Radio Barcelona, Joan Bofill.
Si pasadas la una del mediodía ha sido cuando un vecino ha llamado a la policía. Se ha encontrado en el rellano de una comunidad de vecinos una bolsa de plástico llena de sangre. Al llegar la policía, la ha abierto, ha encontrado el cadáver de un recién nacido, aunque no ha trascendido todavía la edad exacta. Según ha avanzado Metrópoli, ha podido confirmar esta redacción, ha sido concretamente en un bloque del barrio de La Mina, en San Adrià del Besòs, haciendo frontera con la ciudad de Barcelona. Y ahora mismo los Mossos continúan con una investigación abierta para esclarecer las circunstancias de esta muerte.
Protección Civil, recordamos, alerta de un episodio de temperaturas muy altas a partir de hoy, que va a durar como mínimo hasta el viernes. Desde los servicios de emergencias piden seguir las recomendaciones habituales, limitar la exposición al sol e hidratarse bien. Piden además extremar las precauciones porque en estos días se va a disparar de nuevo el riesgo de incendios hasta valores extremos por tormentas secas. Hay más noticias que les contamos ahora en la SER.
Cadena SER, Comunidad Valenciana.
La Generalitat ha anunciado hoy que ya ha abonado los algo más de 17 millones de euros correspondientes a ayudas destinadas a familiares de víctimas mortales de la Dana. La cifra supone el 98% del total concedido. La última orden de pago se cursaba hoy y en los próximos días el dinero llegará a los afectados. Ayudas de 80.000 euros por víctima mortal que no tributan y que son la forma que tiene la Generalitat de intentar compensar esas muertes. Eso lo ha dicho el comisionado Raúl Mérida.
Somos conscientes de que ninguna ayuda económica puede compensar la pérdida irreparable de un ser querido, pero esta medida representa el compromiso institucional de ofrecer un respaldo económico destinado a aliviar las dificultades que muchas familias han tenido que afrontar tras lo sucedido el 29 de octubre del 2024.
El ministro de Industria, Jordi Hereu, este miércoles en Castellón ha querido reafirmar el compromiso del Gobierno de España con el sector cerámico en un encuentro con la plana mayor de la patronal azulejera Aster. Ha puesto sobre la mesa medidas de apoyo como las ayudas para compensar las emisiones de CO2 y también las que ahora mismo el Gobierno español negocia con la Unión Europea para garantizar que el sector azulejero español siga siendo competitivo.
Estamos debatiendo con Europa lo que sería la asignación de derechos de emisión gratuita. Estamos en la batalla, saben que yo firmé una carta al comisario para pedir que tuviesen un tratamiento específico, especial para el sector de la cerámica. O sea que estamos acometiendo diferentes medidas para defender la competitividad en base a un precio competitivo del gas y también de la electricidad.
Y para mañana se espera una importante subida de las temperaturas en buena parte de España. La cosa se va a mantener aquí en la Comunidad Valenciana sin tanto calor. Eso sí, habrá una subida en el interior, pero no demasiado acusada. Y el peligro de tormentas que hay esta tarde desaparecerá.
Comienza la ventana. Seguimos pendientes de cualquier novedad y la contamos con Francino.
Cadena SER. Servicios informativos. Toda la información y lo más destacado de la actualidad en cadenaser.com y la aplicación de la SER.
¿Tengo que ahorrar para invertir o tengo que invertir para ahorrar? Cuando empiezan las dudas, ahí está Mapfre. Con sus expertos en soluciones financieras y de previsión que garantizan tu estabilidad económica con rentabilidad. Y sin tener que elegir, con Mapfre puedes ahorrar e invertir a la vez. Vamos donde vas. Mapfre, tu referente en planificación financiera.
Cuando menos te lo esperas, otra vez aparecen los piojos. Filbit, tu marca de confianza contra piojos y liendres. Filbit, de Laboratorio CERN.
Hay aplicaciones para dormir y comer mejor, un manual para educar a tus hijos y miles de consejos para alcanzar el éxito. Lo extraño es que cuanto más claras parecen las respuestas, más complejas se vuelven las preguntas. ¿Por qué la familia puede ser refugio y conflicto al mismo tiempo? ¿Y por qué seguimos llamando vejez a una etapa que cada vez se parece menos a lo que era?
Cadena SER presenta el bienestar y la vida buena para hablar de las paradojas de la vida contemporánea del 11 al 13 de septiembre en Tudela, Navarra, con Wyoming, Ana Belén, Mariola Urrea, Ignacio Peiró, Benjamín Prado, Ramoncín, Jesús Ruiz Mantilla y Manuel Delgado, entre otros. Venta de entradas y de abonos de 3 días con hotel en congresosdelbienestar.es, con Gobierno de Navarra, Parque de Atracciones y de la Naturaleza Senda Viva, Crystal Box, Bardenas Reales, Reserva de la Biosfera y Ayuntamiento de Tudela.
Ser La Ventana con Carlas Francino.
Hola, buenas tardes. Nos viene muy bien esta canción que habla de alguien con ganas de ser pescador. Nos viene muy bien porque conecta con el refrán aquel de a río revuelto ganancia de pescadores, que es una gran definición de cómo en mitad de una crisis, de cualquier crisis, siempre hay quien intenta sacar partido. Lo que está ocurriendo en Ceuta es gravísimo y desde luego no iba a ser una excepción. Hoy vamos a contarles en La Ventana algo que va más allá del rifirrafe político, que también tiene lo suyo. Vamos a contar cómo los grupos, las personas, los colectivos más ultras, más radicales, más racistas, que no representan a Ceuta, pero que están por ahí pululando, esa gente está apuntando directamente, está amenazando, está amedrentando a las ONGs que trabajan sobre el terreno intentando atemperar en lo posible la magnitud de ese enorme desastre. Enseguida contaremos eso, aunque yo hoy desde luego no puedo evitar acordarme de la ley de Murphy, cuyo principio fundamental es que cualquier situación, por mala que sea, es susceptible de empeorar. Esa ley supongo que la conocemos, ¿no? Matías Valle, Radio Mallorca, buenas tardes.
Buenas tardes. Es susceptible, no, tiene un empeoramiento obligatorio, forzosamente empeorará. Sí, sí.
Marta del Vado, Isaías Lafuente, buenas
Hola,
tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas Hola. Tardes.
Bueno, yo creo que el espíritu de esa ley se puede aplicar perfectamente a la crisis de Ceuta, que empezó mal, muy mal, hace ya 34 días y no hay manera de que mejore, entendiéndose por mejora la recuperación de una cierta normalidad. Ya sé que se han hecho cosas, ¿eh? Faltaría más, pero si hablamos de normalidad, bueno, pues de momento no está ni se la espera. Entonces todo esto digamos que podría entrar en los parámetros de la ley de Murphy, pero yo creo que lo que cuadra mejor, de verdad, como un traje, es el desgaste, bueno, que se ha ganado a pulso por otra parte, el desgaste del gobierno. La noticia, esa noticia, ahora hace unos minutos hemos avanzado novedades, el director de la policía dice que no, esa noticia de que un informe de la policía española señalaría directamente a gendarmes marroquíes como colaboradores activos de aquella invasión, asalto, entrada, avalancha, la llamamos como queramos, de aquella agresión a nuestra integridad territorial, que es como la definió Pedro Sánchez, si ese informe del que dice que no sabe nada el ministro del Interior apuntara en esa dirección, bueno, la ley de Murphy se quedaría corta para el gobierno, pero insisto, hace unos minutos hemos contado aquí en la SER que el director de la policía no ha dado los detalles concretos de las conclusiones del informe, pero sí ha aclarado que no había ninguna señal en concreto que apuntara responsabilidad en la organización o ejecución por parte de las autoridades marroquíes. Pero bueno, han pasado muchas horas desde que anoche lo publicara el diario digital el Español y hasta hace muy poquito no había nada, ni explicaciones, ni ceses, ni dimisiones, si es que las hubiera. Que exigir dimisiones, en cualquier caso, yo imagino que mañana Pedro Sánchez no puede comparecer en el Congreso sin haber aclarado del todo este asunto. Guillermo Lerma, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes,
Carlos. Porque
Carlos,
la de mañana es, diríamos, una segunda oportunidad, después de la entrevista aquí con Aymar en Hoy por Hoy, de aportar novedades, de dar alguna cosa inesperada, sí. de intentar remontar. Salir de este pozo en el que se encuentra ahora mismo, ¿no?
Eso es lo que pretendía que sirviese el gobierno, esa comparecencia. Eso es lo que pretendía el gobierno conseguir con la comparecencia de mañana, salir un poco de esa actitud defensiva en la que lleva todo este mes para intentar, al margen de dar alguna explicación también, pues poner en valor las medidas que han ido tomando en estas últimas semanas. Iba a ser en cualquier caso una comparecencia difícil para Pedro Sánchez, porque ya las comparecencias de los ministros durante toda la semana pasada estaban dejando claro que se iba a encontrar muy, muy solo y con esta información que llevamos también analizando y contando desde anoche, eso se volvía más difícil y más complicado todavía.
Pero lo que ha contado Bañuelos hace unos minutos en el boletín informativo es que el director de la policía lo desmiente rotundamente, desmiente, digamos, el titular de qué tal, pero tampoco aporta muchos más detalles,
claro,
de momento.
Yo creo que llegados a este punto, hasta que no veamos todos el informe, no vamos a poder sacar una conclusión, porque aquí lo que hay es esa información del diario El Español anoche, con el titular en el que se decía que la Policía Nacional aseguraba en ese informe que hubo gendarmes marroquíes dando instrucciones a los migrantes y gestionando su flujo durante el día de la entrada de los migrantes en Ceuta. Eso lo que ha hecho de alguna manera durante unas horas es poner en cuestión el relato que lleva haciendo el gobierno durante todos estos días, pero ha habido horas de vacío informativo porque ha sido, digamos, la segunda sorpresa durante toda la mañana, cuando a raíz también de la carta que anoche contamos también aquí en la SER, que el ministro había mandado al director adjunto operativo de la Policía Nacional, supimos que el gobierno no tenía ni idea de la existencia de ese informe ni del contenido.
Ya, ya.
Lo que ha explicado el gobierno hace unos minutos es que la jueza de la Audiencia Nacional lo que pidió a los investigadores es que ni el informe ni el contenido se trasladase a sus mandos superiores. Y que ha sido hoy cuando ha levantado, digamos, esa cautela. El DAO ya ha podido ver el informe y lo que le ha trasladado al ministro es que en ese informe no hay nada que permita concluir que ha habido una planificación o una ejecución en la que se pueda implicar a un tercer país.
Hemos vuelto al doble relato, ¿no?, de Margarita Robles y Fernando Grande-Marlaska.
Al choque
estamos,
de versiones.
Estamos en lo mismo, ¿no?
Por eso yo creo que esto, siendo también una cuestión tan delicada en la que están en juego cosas tan sensibles como es el control de las fronteras, como es la gestión de los flujos migratorios, la vida de las personas que han fallecido intentando acceder a Marruecos, las relaciones diplomáticas, esto se acaba de alguna manera pudiendo ver el contenido de ese informe.
Esta mañana Jesús Maraña decía en el Pulso de Hoy por Hoy que de los dos puntos más débiles que tiene el gobierno en su defensa de la gestión de esta crisis, uno es la defensa a ultranza que sigue haciendo de la no responsabilidad de Marruecos, cuando, en fin, el resto de partidos, de analistas y, en fin, y de gente de la calle, claro, piensa que Marruecos no pudo ser. Bueno, en fin, ya
eso
veremos.
Es algo que mañana
es a las 9, ¿no?
A las 9 de la mañana empieza la comparecencia.
Y lo daremos en directo, lo seguiremos aquí en Hoy por Hoy, en la SER. Muy bien.
Lo que está muy, muy claro es que lo que sucedió entre el 30 y el 31 de julio, por muy potentes que sean las redes sociales, no es una quedada. Es decir, no se reúne a 80.000 personas de repente para que a una determinada hora entren en otro país. Es una operación. Entonces, esto yo creo que está claro. Y
el informe excluye a las mafias, ¿eh?
Sí, sí, claro. Es que, bueno, ¿qué rentabilidad tendrían las mafias?
No lo sé, pero como el presidente del gobierno dijo de que estaban las mafias...
Las mafias cobran, y entonces, ¿por qué vas a meter a 80.000 personas sin cobrar en otro país? Pero bueno, incluso podrían ser las mafias que por un determinado interés articulen... No tenemos ni idea. Ahora, claro, cuando excluyes de manera tan tajante a un país y cuando señalas también de una manera directa a otros dos países, pues quizás la prudencia hubiera requerido. Bueno, estamos investigando, porque es que yo creo que a España le interesa saber no el qué, que ya sabemos lo que pasó, sino el cómo y el quién, sobre todo.
Dale, Matías, dale.
No, yo iba a decir que todo esto que se ha narrado ocurre dentro del Ministerio del Interior, la policía, el departamento más jerarquizado en cualquier país del mundo, sea una dictadura o una democracia. Resulta que hemos normalizado que ayer el ministro de Interior le envía una carta al director general de la policía, una carta. ¿Pero en qué empresa, en qué colectivo, ante una situación, digamos, de emergencia brutal, de desmentido absoluto de la versión oficial, se envía una carta de dos folios? Si no es que ya solo lo puedo entender como que el propio ministro quiere autoprotegerse en un caso judicial próximo, es decir, yo envié una carta. Lo de las mafias...
Estamos hablando de política, Matías, y en política los gestos y los mensajes tienen el peso que tienen, claro.
Y luego, lo de las mafias, en fin, que ya ni entra en consideración, o sea, que habría habido 30, 40 mil personas que habrían pagado para estar un día en Ceuta o mediodía en Ceuta, luego volverían después de haber pagado unos miles de euros. Y luego, para mí, el primer error, que es muy neutro, el primer error del gobierno es un error de calendario. El gobierno nunca calculó en los últimos días de julio que un mes y pico después, como estamos hoy, seguiríamos hablando de Ceuta. Esto se acaba por sí solo, verano, todo el mundo se va a su casa, desaparece, y claro, la situación ha empeorado, se ha agravado la ley de Murphy, pero por desatención del gobierno, porque ha habido un mes de parálisis. Cuidado, y yo no niego el derecho, como dijo a su derecho Sánchez, a tomarse unas vacaciones. Y el segundo error fue no contar con la población ceutí, que la población ceutí pues realmente está mucho más alerta, alarmada, preocupada, que por supuesto una gente que vivimos en el resto de España.
Fíjate, esta mañana en Hoy por Hoy la vicepresidenta Kisi Chandiramani hablaba directamente de abandono por parte del gobierno central. Hay que recordar que hoy es el día de Ceuta, y de hecho a las 7 de la tarde, una hora antes que en el resto de ayuntamientos de España, está convocada una manifestación que se prevé que va a ser masiva, pero las palabras de la número 2 del gobierno Ceutí esta mañana dejaba muy claro, en fin, el tamaño y la dimensión del cabreo que sigue imperando en la ciudad.
La situación es cada vez más tensa y sobre todo por una cuestión muy importante. El día 30 y 31 y los días previos, ¿no? Marruecos nos humilló, pero esta desorganización, este abandono por parte de los diferentes ministerios irresponsables, esto después de 34 días es indecente, porque no puede ser que la semana pasada solo hubiera un ordenador, un ordenador para atender el triaje de 10.000 personas. Yo le quiero hacer una comparación, ¿no? Cuando ocurre una desgracia en otra parte del mundo, lamentablemente, lo normal es que desde España, como país del primer mundo, se fleten aviones y con hospitales de campaña, porque la sanidad es otro tema del que aquí hay que hablar, se fleten hospitales de campaña, campamentos, atención, medicación, mantas, ropa, de todo tipo. Y los ceutíes, como españoles que somos, nos sentimos muy orgullosos de que nuestro país haga este tipo de donaciones con la ayuda al desarrollo español, que tan importante es. Pues aquí estamos 83.000 ceutíes abandonados. Aquí se nos ha caído la confianza y se nos ha caído el ánimo. Los ceutíes vivimos con miedo, con el alma en vilo, y no solamente porque nos hayan llegado 10.000 personas y estemos abandonados en este mes. Vivimos con el alma en vilo porque el otro día oíamos al presidente del gobierno, con usted mismo, que decía que no puede asegurar la frontera al 100%. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que puede volver a pasar? Necesitamos urgentemente dos cuestiones. Una, que quien tiene los mandos del gobierno, del Estado, de la Nación, que tiene los recursos.
Entrevista esta mañana en Hoy por Hoy con Aymar, con la vicepresidenta del gobierno de Ceuta. Nicolás Castellano, ¿dónde estás ahora mismo tú?
Carlos, ¿qué tal? Pues estoy en una de las barriadas de Ceuta, las afueras, muy lejos de todo ese ruido político, un poco en el norte, donde hay un centro de acogida, de los más importantes que hay aquí, prácticamente 1.800 subsaharianos que son solicitantes de asilo, que son de Sudán, de Somalia, hay algunos casatíes, y que forma también parte de ese panorama. Esto es la barriada de Juan Carlos I, algunos le llaman la Pantera, y aquí viven muy alejados del tanto ruido político, entendible, pero del que se está generando en el centro de la ciudad, que es donde va a tener lugar esa concentración.
Oye, quiero que nos sitúes el contexto de cómo y dónde trabajan las ONGs en Ceuta, para ir luego con lo que avanzaba hace un momentito al abrir la ventana, de las amenazas que están recibiendo.
Bueno, el ambiente ha cambiado mucho, Carla. Nosotros estamos aquí desde el 31 por la mañana y hemos visto evolucionar la situación, como al principio todo era solidaridad y apoyo. Es verdad que hay que recordar que los tres primeros días les dejaron sin comida ni agua, cerraron todos los supermercados, las tiendas, para que se volvieran de manera voluntaria, entre comillas, a Marruecos. Por eso volvió la mayor parte de la gente, porque no tenían nada que hacer ni forma de alimentarse. Después empezó a desarrollarse la solidaridad vecinal, sobre todo en las barriadas, el Príncipe, la Reina y otras muchas, que todavía a día de hoy, 34 noches después, siguen acogiendo a niños y adultos, porque las dos administraciones, la estatal y la local, siguen sin dar una respuesta como todos los ciudadanos desean aquí en Ceuta. Y finalmente lo que se ha ido desarrollando, y el culmen fue hace unos días, fue esa especie de criminalización por parte de algunos, que son una minoría, pero son muy ruidosos, cuando se vio la escena brutal de un grupo de ciudadanos que se sentaban delante de los camiones de Cruz Roja que iban a dar la única comida que reciben muchos de los adultos y de los niños que están en las calles de Ceuta. Entonces eso fue como un shock. A partir de ahí empezaron otras organizaciones más pequeñas a denunciar que no solo era la Cruz Roja, sino que ellos también, cuando por la noche iban a repartir comida, a asistir a chicos, a informarles, etcétera, etcétera, pues había uniformados que les paraban, les amenazaban, etcétera, etcétera. Y finalmente se ha descubierto que hay grupos de WhatsApp y grupos organizados de ciudadanos de aquí que son criminalizadores de la labor de ayuda humanitaria, que llaman mafia a la Cruz Roja y que llaman otro tipo de cosas mucho más gruesas a otro tipo de organizaciones más pequeñas, por el simple hecho de eso, de ayudar, de escuchar a un niño, una niña, o de intentar repartirles comida.
Rick Fernández, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Rick Fernández es coordinador de la ONG No Name Kitchen. ¿Os habéis enterado? Es que esto es muy serio, me parece que muy serio, la verdad. ¿Os habéis enterado de que vuestras identidades, las de los voluntarios de vuestra ONG, circulan en los chats de grupos de estos de ultraderecha que comentaba Nico? Oye, ¿tenéis alguna idea de cómo les llegan a ellos vuestras identidades?
Bueno, es difícil y aterrador a la vez, ¿no? Nosotros hemos sufrido una escalada de criminalización que va como en aumento, hasta hasta el día de hoy. Y sí, como dices, por una parte han empezado a circular las identidades, el carnet de identidad, los pasaportes de compañeros del equipo. Eso, bueno, tendrá que comprobarse y resolverse en un juzgado, pero desde luego las únicas personas que han hecho estos controles hasta ahora han sido miembros de la Policía Nacional y del Ejército, ¿no? Son los únicos que han manejado nuestros documentos. Si han sido miembros de los fuerzas, cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, habrá que verlo, pero para nosotros no vemos muchas alternativas y es realmente preocupante, claro.
Por eso decía que me parece muy serio, que me parece muy grave. Bueno, para que lo sepan los oyentes, en esos chats se os acusa, entre otras cosas, de proporcionar a los migrantes pues desde material para hacer explosivos caseros hasta sprays de gas pimienta para atacar a policías y militares.
Sí, claro, o sea, genera una campaña así de odio y de bulos y difamación. Nosotros estamos, pues bueno, un poco desbordados, ¿no? Nunca nos habíamos oído de bulos y difamaciones, pero nunca nos imaginamos estar en el centro del huracán y de esta forma. Y sí, la cosa se generó un poco a partir de alguien que bueno, publica en redes algo sin ningún tipo de base, de prueba ni de indicio. Y eso, efectivamente, al principio fue que repartíamos sprays de gas pimienta, ¿no? Algo que no sabemos ni dónde se compra, ni que nunca haríamos, algo que está tan fuera de nuestro ámbito y nuestras intenciones, y de pronto ha ido derivando y derivando, y algunos medios han hablado esto de reparto de material de para hacer explosivos, además, todo basado un poco en una, o sea, como todo con papel de fumar, ¿no? Que Mercadona denuncia la compra ingente de material, que luego Mercadona ha salido a negarlo, ¿no? Es decir, que ni nadie ha hecho esa compra, ni mucho menos ellos han denunciado nada, ¿no?
Oye, Rick, ¿habéis recibido amenazas directas?
Sí. Bueno, todos los días es un océano de mensajes, amenazas de muerte. Vemos además en las capturas de estos grupos fotos de compañeras: a esta zorra hay que violarla, a esta vamos a matarla, vamos a entrar en vuestra casa. Entonces, bueno, gente del equipo se ha ido, lógicamente, un clima de miedo. Y a su vez, como organización, bueno, hemos tenido nuestro cisma interno y hemos decidido continuar. Sabemos que no podemos garantizar la seguridad porque es complicado y somos una organización muy pequeña, pero a su vez hay gente que está en bastante peor situación que nosotros y tenemos que continuar y no podemos... Nosotros no podemos tomarnos vacaciones.
Estas acusaciones que estás diciendo, Rick, se han trasladado además a medios informativos, Guantanamo Name Kitchen. Y hay una cosa, tú estabas en este programa hace una semana, la semana pasada, hablando de
Pachangas,
de fútbol, del distrito Pachanga, narrabas un secuestro en Líbano con una frescura, con perdón, pues una naturalidad espectacular. Y perdona, pero yo hoy te escucho, no te veo, pero te escucho asustado.
Ya.
Bueno, asustado, estoy preocupado, lógicamente. También estamos llenos de energía y todo esto también lo vemos como una oportunidad de reivindicar lo que se está haciendo y lo que comentaba Nico, ¿no? Defender un trabajo que de alguna manera está lavando la cara a esa parálisis institucional del gobierno local y del gobierno central. Pero, lógicamente, es preocupante. La manifestación de hoy nos obliga a pausar las actividades. Hoy vamos a estar con un perfil bajo y no podemos realizar distribuciones, lo que incluye que 1.200, 1.300 personas no van a recibir la ración de comida que reciben por nuestra parte. Y bueno, pues vamos a ver cómo se desarrolla. En cualquier caso, para nosotros es muy importante que se oiga, que haya un altavoz y que se den cuenta la gente del riesgo que hay detrás de todo este odio, que no es solo hablar, sino que también hay amenazas de agresiones físicas reales.
Es que es llamativo todo esto porque cuando hablabais de esas acusaciones que os están haciendo de repartir sprays entre los migrantes, se da la circunstancia, Carlas, que quienes sí lo están haciendo a cara descubierta, además, y haciendo convocatorias públicas, son perfiles como el que fuera líder de la organización que estaba vinculada a Vox, Revuelta, que hoy, lo estaba viendo ahora en redes sociales, han convocado esta tarde en el centro de Ceuta a que la gente acuda para entregar sprays por la seguridad de las mujeres, con mensajes que están publicados en las redes sociales, con sus nombres y sus apellidos.
Ya.
El único requisito es que vayas con tu DNI, que seas mayor de edad, y esta organización ultraderechista, vinculada en su momento a Vox, está haciendo esas convocatorias públicamente, y se da la paradoja de que son ellos los que acusan a estas organizaciones que están haciendo esa labor solidaria de lo que ellos están haciendo a cara descubierta.
Ya fijaos, déjame salir un momentito, no te marches, Rick, y tú tampoco, Nico, déjame salir un momentito de Ceuta para calibrar cuál es la potencia de este vendaval ultraderechista que hace bastante tiempo ya que nos azota. Anoche en Manresa, en la provincia de Barcelona, durante la fiesta mayor, la madrugada de ayer, de hecho, hubo